Trending. Podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 296 del 9 del mes de mayo de 2024 y cuenta con las intervenciones de Manuel Castaño, Antonio Rentero y un servidor, Pedro Sánchez, que también hago las veces de presentador. No voy a hacer una intervención como tal, sino que, bueno, me voy a detener en algunas cositas porque hoy, como veis, han decidido participar Manuel y Antonio y además lo hacen de una manera que tiene que ver mucho con la cultura. Pero vamos a dar comienzo. Recuerda, Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Semana intensa, sin duda, desde el punto de vista de lo noticioso, tanto en el ámbito español como en el ámbito internacional. Nos esperan durante el fin de semana las elecciones catalanas. Israel está ya en la última milla de la franja de Gaza, dejando en teoría que se refugien en apenas media playa toda la población que aún sobrevive al genocidio de la población gazatí por parte del sionismo del Estado de Israel. Y mientras que todo eso pasa, pues aquí, como digo, pues sí, política, pero también cultura. Hoy vamos fundamentalmente con cultura, pero sobre todo en esta primera intervención de Manuel, se mezclan las dos cosas, podríamos decir. Lo que hasta ahora ha venido siendo dentro del ámbito español considerado cultura, como es la tauromaquia, que cada vez tiene menos consideración por la mayoría de la población como formando parte de la cultura, eso que en algunos periódicos todavía se denomina fiesta nacional y que incluso algunos diarios progresistas, grandes, cabeceras españolas, incluyen en ese ámbito de la cultura y que además lo está desde el punto de vista administrativo. Manuel Castaño nos habla de la última decisión, una decisión política, simbólica más que otra cosa, en el ámbito de la tauromaquia, como es la eliminación a propuesta del ministro Ernest Urtasun, el peso pesado, podríamos decir, del a la izquierda del gobierno, como representante de Sumar y como ministro de Cultura, que es la eliminación, digo, del Premio Nacional de Tauromaquia. Más allá de la diatriba de si fue una decisión que había anunciado previamente en el Consejo de Ministros o como ministro, fue una decisión que de manera autónoma tomó, dejando quizás un poco fuera de juego al Partido Socialista, que en esto de la tauromaquia nada y guarda la ropa por aquello de donde tiene sus caladeros de votos. Manuel nos quiere dar su particular punto de vista al respecto, que como sabéis siempre en esto que atañe a la cultura o a, en comillas, la cultura, como lo queráis, es siempre interesante. Así que vamos a escuchar la intervención de Manuel, vamos a escuchar a Manuel hablar sobre la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia. Adelante, Manuel.
Hola oyentes, hola equipo Trending. Los que lleven más tiempo escuchando este podcast sabrán que de vez en cuando voy haciendo un seguimiento a los ministros de cultura de nuestro país. Así que tras las declaraciones de Ernest Urtasun de la semana pasada sobre la eliminación del Premio Nacional de Tauromaquia, pues no me queda más remedio que acercarme a esta noticia que a día de hoy todavía colea y, como decía mi abuelo, y lo que te rondaré, morena. Bueno, vaya por delante que no me gustan los toros, ¿eh? Me gusta el animal en las dehesas, he trabajado siendo muy joven en una plaza de toros, he conocido de cerca a algún novillero y sé que al mundo del toro lo rodean muchas cosas, y no todas limpias. La cuestión es que el Ministerio de Cultura ha decidido eliminar el Premio Nacional de Tauromaquia, un premio que se creó durante el gobierno de Zapatero y que está dotado con 30.000 euros. tal y como refleja el propio Ministerio de Cultura al hablar de este premio, dice que se otorga por los méritos o por méritos extraordinarios de un profesional del toreo en todas sus diferentes manifestaciones o de una persona o institución que haya destacado por su labor en favor de la difusión de los valores culturales de la tauromaquia. Dicen desde el Ministerio y el propio Urtasun que un país animalista en el que tan solo un 1,9% de la población, según datos del Ministerio, acude a los toros, pues no debe de tener este premio. Podríamos entrar también a discutir los valores culturales de la tauromaquia. Ya se han encargado algunos defensores del premio de hablarnos pues de Lorca, de Picasso o del propio Alberti, ¿no? Escribiendo poemas o reflejando la figura del toro, etcétera, etcétera. Más allá de esas referencias culturales, bueno, pues podríamos discutir otras, pero no voy a entrar ahí. Voy a entrar más en otra cuestión, y es que, bueno, pues dicho esto, me parece coherente. Dicho esto, me refiero a que un 1,9% de la población acude a los toros, ¿vale? Y que el país es un país que ya no es o que es animalista. Pues dicho esto, me parece coherente que si los gustos en el país han cambiado, si somos un país más animalista de lo que éramos en 2011, que es cuando durante el gobierno de Zapatero se instituyó este premio, pues tiene sentido no premiar el maltrato animal, ¿no? Digo yo. La verdad es que el mundo del toro ya estaba sobre aviso. Lo que es cierto es que el ministro siempre ha expresado su posición antitaurina. Hay declaraciones suyas en las que habla de la tauromaquia como una actividad injusta, sádica y despreciable. Incluso ha criticado, estando en Europa, recordemos que él viene de estar en Europa, ha criticado, estando en Europa, las ayudas a los ganaderos. Y supongo que después de todo esto, pues debió comulgar con ruedas de molino el pasado 3 de abril en Cádiz, durante la entrega de las medallas de oro al mérito en las Bellas Artes del año 2023. En estas medallas se reconocieron a 32 personalidades e instituciones de la cultura, entre ellos a los ganaderos de la ganadería Miura. Entiendo que la entrega de la medallita en cuestión fue algo con lo que, bueno, pues no le quedó más remedio que tragar. Desde luego fue bastante sonada en redes, recibió bastantes críticas y es lógico, ¿no? Digo yo. Me pregunto si desde el 3 de abril el ministro ha necesitado reflexionar y tomar una decisión, o si se le ha atragantado la rueda de molino esta con la que digo que ha tenido que comulgar, o si hay algo más. Sinceramente creo que una decisión de este tipo, ridícula en lo que se refiere a la parte económica, son 30.000 euros, que no es nada. Creo que requiere de un diálogo mayor. Incluso creo que requiere hasta de una educación previa. La decisión de Urtasun es, entre otras cosas, y desde mi punto de vista, una decisión electoralista. A una semana vista de las catalanas, cuando las encuestas dan entre 4 o 5 escaños a la coalición Comuns Sumar, creo que Urtasun o el partido intentan acaparar el voto animalista que se perderá. Se perderá porque Pacma, bueno, pues puede tener algunas decenas de miles de votos que desde luego no le van a permitir tener representación en el Parlamento catalán. Si parte de esos votos se van a la coalición, igual sus resultados quedan más cerca de los 5 escaños que vaticinan algunas de las encuestas que de los 4. De hecho, bueno, Salvador Illa ha afeado a Urtasun la decisión y bueno, creo que más por el momento que por la decisión en sí. Y de hecho Urtasun también apareció en los medios declaraciones en las que, bueno, pues muestra su malestar con Illa por lo que este ha comentado. Hace unos años una persona que conocí por casualidad me dijo que la tauromaquia tenía los días contados. No porque se fuese a prohibir, sino más bien porque se iba a caer por su propio peso. He pensado desde entonces mucho en esto y es cierto que, bueno, que creo que tiene bastante razón. Debo decir que mi hijo a sus 12 años, cada vez que ve a su abuelo, 84 años, viendo toros en la tele, pues prefiere no estar presente. E incluso en alguna ocasión le he instado a que no los vea. Y les puedo asegurar que yo nunca he hablado de este tema con él, aunque creo que pues que tendré que hacerlo. No como una obligación, sino como un gusto. Nada más, feliz día y feliz vida.
En la segunda intervención de hoy, don Antonio Rentero, que últimamente me hace muy feliz con sus propuestas de temas, viene a hablarnos del universo de la saga, de la larga saga, ya quién nos lo iba a decir, a los más mayores del lugar, que vivimos prácticamente con la película original y alguna pequeña secuela. Me estoy refiriendo evidentemente al Planeta de los Simios. En torno a esta saga y con motivo del estreno de su última entrega, esto parece que va para largo, es de donde Antonio saca el asunto para esta semana. Y como digo, bien que se lo agradezco porque es una saga que a lo largo de los años me ha perseguido, sobre todo en su parte más antigua para bien y en su parte más moderna, debo deciros, aquí lo reconozco abierta y públicamente, que aún recuerdo en un cine de Águilas, en Murcia, un verano tener que abandonar el cine por el desasosiego que el hiperrealismo de aquellos monos malos me produjo, bueno, pues eso, que tuve que salir, que me salí del cine, que no aguanté hasta el final de la película. ¡Vivan los tíos valientes! Bueno, vamos a dar paso a Antonio Rentero y vamos a escuchar su intervención, seguro que fantástica, como siempre, sobre esta saga tan peculiar del Planeta de los Simios. Adelante, Antonio.
Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de simios, porque se estrena una nueva película de la segunda generación, de la segunda franquicia, de la segunda serie del Planeta de los Simios. Esta semana se estrena El Reino del Planeta de los Simios, que es la cuarta película dentro de este reinicio de la saga, pero que en realidad es casi compatible. Vamos a enumerar muy brevemente, muy sucintamente, porque hay hasta 10 películas dentro del Planeta de los Simios y dos series de televisión. Yo recuerdo mi primer contacto con el Planeta de los Simios fue a través de la segunda película, titulada aquí en España Regreso al Planeta de los Simios, pero sabía lo que había ocurrido en la primera gracias a los cómics. ¿Cuántas cosas le digo yo? A los cómics. Y es que en su momento, en los años 70... siendo yo un crío, soy de 1970, pues imaginaros, si la primera película es del año 1968 y la segunda del 70, a mediados de los 70 aquí en España llegaba la versión que gracias a Vértice se publicaba del cómic original del Planeta de los Simios. Y ahí, con esos cómics que todavía conservo como oro en paño y que he ido completando la colección poquito a poco, descubrí que era lo que sucedía. Con lo cual, para mí, ese recuerdo del último plano de la primera El Planeta de los Simios de 1968 realmente lo que tiene es forma de viñeta, al igual que el momento en el que el cómic, que fue el primero que yo tuve de Regreso al Planeta de los Simios, veíamos como uno de los compañeros que venían a rescatar a la tripulación original descubría que estaba en Nueva York. Y es que, para quienes no lo conozcáis a estas alturas, habéis tenido todo tiempo, habéis tenido como 55 años para descubrir qué es el Planeta de los Simios, que no deja de ser, y aquí va el spoiler, nuestro propio planeta Tierra, pero en el futuro. Un planeta al que llegan unos astronautas que se pierden en alguna anomalía espacial, que descubriremos después, que es espacio-temporal, porque viajan al futuro remoto de nuestro planeta. Claro, vamos aquí con la gestión de la suspensión de la incredulidad. llegas a un planeta en el que sorprendentemente se habla inglés y no te llama la atención. Eso para empezar, pero claro, para continuar, es que no has visto la luna al llegar, no has visto que es exactamente igual que nuestra luna, que puede haber cambiado mucho la superficie del planeta, pero no así la de nuestro satélite. A ver, vamos a suspender la incredulidad de todo esto, pero sí que es cierto que ese es el gran impacto de esta obra, que procede de una novela del francés Pierre Boulle, escrito Boulle, espero haberlo pronunciado bien, que además, bueno, un escritor de novelas de éxito, pero que además fue el autor de la novela en la que se basó la película también de éxito, El puente sobre el río Kwai, en la que Pierre Boulle retrataba sus vivencias cuando fue prisionero de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, la cuestión es que fue tal el éxito de esa primera película del año 1968 que no tardaron en rodar diversas secuelas, aunque sí que es verdad que la calidad va bajando poquito a poco, sobre todo la calidad de la historia, porque de lo más impactante que tiene la película, además de la trama y el desenlace, es lo bien hechos que están los simios, los orangutanes y los chimpancés, porque creo que eran esas tres, las especies de primates que aparecen en el planeta de los simios, con unos maquillajes, unos movimientos faciales sorprendentes y completamente revolucionarios. En el año 1970 se regresa al planeta de los simios, en el año 1971 es la huida del planeta de los simios, y en los años 72 y 73 respectivamente la rebelión del planeta de los simios y la conquista del planeta de los simios. En todos ellos se nos va narrando una historia que sucede en las dos primeras en el futuro de nuestro planeta, cuando los simios han tomado el control del mismo, y al final de Regreso al planeta de los simios, que es así que fue la primera película que yo vi en televisión, a mí me dejó completamente impactado. No solo que el héroe muriera al final acribillado a tiros, y yo pensando, bueno, pero igual no le han dado en un órgano vital, pero claro, cuando explota una bomba de hidrógeno, yo me acuerdo que le pregunté a mi padre que según dónde habían caído los tiros si podría sobrevivir. Decía, hombre, si no le han dado en el corazón, si no le han perforado un pulmón, en fin, si se le atiende rápido, igual con tres o cuatro tiros en el cuerpo puede sobrevivir. Digo, ya. Digo, y si te explota una bomba de hidrógeno en la misma sala donde estás, y ya me miró como diciendo, de ahí, de esa ya no te escapas. Pero fueron muy inteligentes los guionistas al permitir que unos pocos simios, tres en concreto, si no recuerdo mal, escaparan en la nave en la que había llegado el protagonista de Regreso al planeta de los simios. Y, oh casualidad, se meten en la misma singularidad de espacio-temporal que les lleva, en este caso, a nuestro presente, al presente de los años 70. Y a partir de ahí descubriremos con el tiempo que todo se origina en parte gracias a estos simios que regresan al mismo planeta, pero a un tiempo diferente. Esas cinco primeras películas yo realmente os recomiendo, sobre todo las tres primeras, la original, Planeta de los Simios, a secas, y las dos siguientes, Regreso al Planeta de los Simios. A mí me llamaba mucho la atención todas las deformidades, la radiación, y esto eran, ya digo, finales de los años 70, que todavía no estábamos en esa época en los años 80 de pánico nuclear, que ya habíamos tenido en los años 60, pero que a mí no me pilló porque todavía no había nacido. Pues con esas tres películas yo creo que os podéis satisfacer el conocer de dónde surge todo esto. Pero cuando termina esa primera saga, esas primeras cinco películas, en 1973, pasan las décadas y seguía habiendo ganas de reiniciar, volver, en fin, a otra película del planeta de los simios. Pero pasó mucho tiempo, de hecho llegamos al año 2001 con El planeta de los simios, dirigida por Tim Burton, que aunque en muchos aspectos es mucho más fiel a la novela original, porque, y aquí seguimos con los spoilers, el planeta a donde llega el astronauta protagonista no es nuestro planeta Tierra, esto es muy importante, en la novela el giro que se produce con respecto a la película es que la novela es otro planeta al que llegan los astronautas y efectivamente en ese planeta hay simios. Sí que es verdad que en lugar de tener una civilización más primitiva como aparece en la película, es una civilización casi contemporánea a los años 70. O sea, hay vehículos, por ejemplo, hay automóviles, hay edificios, pero todo ese cambio en la película yo creo que impacta todavía más, sobre todo por ese final en el que descubrimos y cómo que todo el tiempo había sido el planeta Tierra. Tim Burton, como digo, opta por ser más fiel a la novela, pero es que la película es bastante desastrosa. Yo recuerdo en su momento en el cine en el año 2001 cuando se estrenó, la vi y me pareció un horror, y años después volví a verla y lo único que sí que dejo como bueno, si queréis verla, pero lo único que sí que dejo como bueno es que en el desenlace final y buscando un nuevo giro, el planteamiento que se hace es casi más interesante que todo el resto de la película. Y eso sí, cuando vi la película en el cine en el estreno dije, jo, pues la película ha sido un horror, pero no me importaría ver cómo continúa la historia a partir de aquí. Ese era el punto de interés. Pasan los años, tampoco mucho más, 10 años, y alguien muy inteligentemente decide darle un nuevo inicio a todo esto, pero contándonoslo cronológicamente. En lugar de, como habíamos visto en las 5 películas originales, que básicamente los astronautas llegan al futuro del planeta Tierra y desde el futuro del planeta Tierra regresan al presente unos simios, ahora lo íbamos a ver todo cronológicamente. ¿Cómo sucede el que haya una serie de simios que desarrollan una serie de capacidades y cómo en paralelo nuestra civilización se va al garete? Y con la siguiente entrega veríamos la siguiente fase y así sucesivamente. Todo esto comienza en el año 2011 con El origen del planeta de los simios, a la que siguen El amanecer del planeta de los simios y La guerra del planeta de los simios. Estas son las 3 películas de esta nueva serie, que a lo mejor ya sí estas las conocéis, las habéis visto en el cine y demás. Y esta semana nos llega la última entrega por ahora, El reino del planeta de los simios, donde ya sí vemos un planeta de los simios muy similar al de la primera película, la original, en la que los hombres son cazados, son perseguidos, los simios se han adueñado del planeta. Aquí ya estamos en este momento, después de, como digo, además con el título muy descriptivo, El origen del planeta de los simios en 2011 nos cuenta cómo surge todo. En El amanecer del planeta de los simios de 2014 vemos cómo va surgiendo no un individuo, sino toda una situación. Ya, por supuesto, en La guerra del planeta de los simios, en 2017, vemos el enfrentamiento, que ya os digo yo que los hombres salen aquí un poquito mal parados, cosa, por otra parte, más que razonable si la película se titula El planeta de los simios. Pues con la de esta semana, El reino del planeta de los simios, yo creo que nos aproximamos todavía más a cerrar el círculo, porque los espectadores hábiles de la película 2011, El amanecer del planeta de los simios, sin duda se quedaron con la copla de ese momento en el que las noticias cuentan que una nave espacial se ha perdido. Se ha perdido todo contacto con ella y no se sabe qué ha sido de ella. Es algo muy secundario, no se centra la atención en ello, pero ahí se deja plantado la semilla, se deja plantada la semilla de lo que brotará, no sé si en la de la que se estrena esta semana, del reino del planeta de los simios, o ya en la siguiente. Pero todo apunta a que en algún momento una nave espacial de seres humanos que despegaron de nuestro planeta en el pasado, en el año 2011, llegarán dentro de algunos siglos de nuevo al planeta Tierra y ya sabéis lo que se encontrarán ahí. Y lo que os vais a encontrar ahora vosotros son el resto de contenidos que tienen para vosotros mis compañeros aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
Pues podríamos acabar aquí, pero me vais a dejar que haga una pequeña reflexión en torno a lo que está pasando en la justicia española. Es breve, son un par de minutos o 3. Simplemente, se habla del lawfare, si existe, si no existe en la vida política española, si se utiliza la justicia de una manera torticera para agredir al contrario, para desacreditarlo o incluso para manchar su carrera política. Pero os pido especial atención a lo que está ocurriendo con el asunto de la Fiscalía General del Estado, de la exfiscal general Dolores Delgado, del actual fiscal general García Ortiz Ya sabéis que la fiscalía es, a diferencia de la judicatura, a diferencia de los jueces, no es una carrera en donde se tenga que demostrar la independencia, sino que hay un mandato, digamos, hay una estructura jerárquica que emana directamente de la Fiscalía General del Estado, que a su vez es un nombramiento que hace el Parlamento a propuesta del Gobierno. Dolores Delgado, la que fuera fiscal general del Estado, pareja sentimental del ex juez Baltasar Garzón, ahora metido en asuntos de, en fin, organizaciones no gubernamentales pro derechos humanos en el mundo, que ha sido perseguida desde el punto de vista jurídico y además parece que se ha conseguido no nombrarla en su nuevo puesto, entendiendo que había una concurrencia o una incompatibilidad con la dedicación de su pareja, como digo, en el mundo de los derechos humanos a nivel internacional. Hay una recusación por parte del actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que ha recusado a 4 de los 5 magistrados del Tribunal Supremo que tienen que resolver sobre si sigue siendo o no el jefe del Ministerio Público en este caso, de la Fiscalía General del Estado. En fin, se están acuchillando dentro de la justicia española las dos grandes ideologías que a lo largo de los años han dirigido nuestro país. Y lo están haciendo con un tribunal constitucional que, digamos, ha sido rescatado por la izquierda del control al que lo tenía sometido el Partido Popular y ahora está bajo el control, vamos a decir, del ala más izquierda de la política española, o del ala del centro-izquierda, por decirlo de una manera más adecuada. El gobierno lucha por la renovación del Consejo General del Poder Judicial y muchas veces pensaréis, bueno, ¿y qué de importante es eso? Bueno, pues tan importante como que de ahí emanan muchos de los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo que se han convertido en estos momentos de manera mayoritaria, aunque no todos ni todas, en un ariete para luchar contra las decisiones que va tomando el gobierno, alineándose con el ala más de centro-derecha o derecha extrema también de la política española. Tenéis que entender que en la judicatura española un juez no dicta una sentencia y luego ya está. Se dictan sentencias en las audiencias provinciales que luego pasan a los tribunales, digamos, de las comunidades autónomas que tienen más peso que las propias audiencias provinciales, a los superiores de justicia de cada comunidad autónoma. Y por encima de eso estaría, digamos, el Tribunal Supremo. ¿Y entonces qué pinta el Constitucional? Pues mirad, el Constitucional, aunque a lo largo de los años se ha mal utilizado por parte de todo el mundo, como si fuera la última instancia de la judicatura española, el Tribunal Supremo, no es un Tribunal Supremo bis, aunque es verdad que sirve para salvar los muebles en muchas ocasiones cuando el Tribunal Supremo da la razón a tu contrario o te da a ti calabazas cuando buscas una sentencia. Ese buscar el amparo del Constitucional, igual que en muchos casos buscar el amparo de los tribunales de la Unión Europea, ha servido en muchas ocasiones para darle la vuelta y para mantener de alguna manera los contrapesos dentro de la judicatura española. Unos contrapesos que son siempre muy, muy frágiles y que, a mi modo de ver, la mayor parte de las veces son, digamos, desde el punto de vista ideológico, tendentes al conservadurismo. Tenemos sentencias históricas. Lo que pasa es que, claro, la prensa muchas veces no les ha dado el peso específico que tenían, como por ejemplo la anulación de la sentencia sobre Arnaldo Otegi, ni más ni menos, quiero decir, temas muy, muy serios en donde desde Europa nos han dicho que la judicatura española había actuado sin proteger los derechos de los reos que estaban siendo sometidos a juicio. Por lo tanto, está el debate, el enorme debate de si el gobierno de los jueces tiene que ser elegido por los propios jueces, algo que, por lo que sea, defiende fundamentalmente el ala más conservadora del Parlamento, y está la visión de la izquierda española, que en este caso yo comparto, de que ya hay un sistema mixto por el que en el Consejo General del Poder Judicial hay una serie de vocales que son designados por sus compañeros y compañeras de la carrera judicial, y al resto lo elige el pueblo español a través del Parlamento, que es donde reside la soberanía del pueblo español. Traigo esto aquí hoy porque, aunque pueda parecer algo árido, nos estamos jugando nuestra democracia en esta historia. Y yo no sé si es la izquierda o es la derecha, no quiero tampoco, ya he dicho lo que opino, no quiero establecer una verdad absoluta porque tampoco soy un jurista, soy un simple trabajador social, pero tengo la sensación de que la democracia se nos está escapando entre los dedos, que este es un ámbito más, ¿no? Un ámbito en el que alguien de reconocido prestigio, como Paco Rabal o como su esposa, Asunción Balaguer, dos actores, un actor y una actriz, con una trayectoria absolutamente intachable, Paco Rabal incluso a nivel internacional, pues tenían una plaza y una casa de cultura con sus nombres en un pueblo como Alpedrete, y en el momento en que ese pueblo ha caído bajo el gobierno de la derecha extrema y de la extrema derecha, pues han tenido a bien, y de manera fulminante y sin previo aviso, eliminar el nombre de esas dos estrellas del cine español y de la interpretación de golpe y porrazo. Como veis nuevamente en este capítulo de hoy de Trending, la cultura mezclada con la política se nos está yendo de las manos. Se nos está yendo de las manos y no sé en qué momento vamos a ser capaces de reaccionar y de darnos cuenta de que esto va más allá de las ideologías y de que tiene que haber elementos de juicio, nunca mejor dicho, independientes, sanos, técnicos y carentes en la medida de lo posible, siempre de una segunda intencionalidad política. Ahí lo dejo, ahí dejo mi preocupación, que se está perjudicando la calidad democrática de España, algo que mucha gente le otorga la culpa a nuestro actual presidente del gobierno. Yo no sé si se puede culpar exclusivamente a una sola persona, a un solo político. Me parece que hacia dónde vayamos en este país, va a ser siempre algo compartido. Luego, la historia establecerá la culpa mayor o menor grado de cada uno, pero en estos momentos creo que es responsabilidad de todos y de todas que podamos seguir viviendo en democracia y que podamos seguir mirándonos a la cara pensando que al menos nuestro país tiene un básico que podamos denominar democracia. No iba a hacer intervención yo hoy, pero bueno, ya que los muchachos han intervenido hoy a medio gas. Los que han intervenido muy bien, pero los que no han intervenido, no han intervenido, pues digo, voy a aprovechar que queda aquí un huequito y voy a meter mi cuña habitual. Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo 296. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, @trendingpod, y las de las voces de hoy y del resto de compañeros en emilcar.fm/trending a vuestra disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.